Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Esta ha sido una semana de mucha celebración, ¿verdad? Donde la familia se reúne, muchas personas se reúnen para dar gracias. Y nosotros podemos sentirnos privilegiados por estar en un país, de los pocos países que separan un día para que todo el mundo pues pueda agradecer. A veces no sabemos bien la consistencia de ese agradecimiento, pero sí es importante que tengamos un corazón agradecido. Y eso no debe ser apenas de un día, más debe ser un estilo de vida para el cristiano, ¿verdad? Un corazón agradecido. Y es precisamente ese el tema que quiero traerles a ustedes, agradecido. Y les invito a buscar el Evangelio de Lucas capítulo 17 y vamos a leer desde los versículos 11 al 19. Esta es una historia que ya ustedes conocen muy bien, la sanidad de los 10 leprosos. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra. Es un privilegio, Señor, poder ser ministrado por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, en esta hora que tú nos hables. Aquí está tu pueblo, Señor, deseando escucharte. Y queremos pedirte, Señor, que a través de tu espíritu tú reveles, Señor, conforme la necesidad de cada persona que ha entrado a este lugar, tu palabra, Señor, y que pueda generar transformación, crecimiento. Y si hay alguien, Señor, que ha llegado en este lugar que todavía no te conoce, que este sea un día, Señor, en el cual hoy puedas reconocer también tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un pasaje muy conocido, y ya rápido les voy a hablar un poquito sobre el contexto de este pasaje. En el versículo 12 dice que Jesús estaba yendo desde el norte al sur. Él estaba bajando a Jerusalén y está pasando entre Samaria y Galilea. Entonces, cuando él va pasando, hay una aldea que no nos da el nombre, el pasaje, donde aparecen 10 leprosos que llaman desde lejos a Jesús. Versículo 12 dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Es interesante que nosotros entendamos un poco el contexto de lo que es una persona leprosa. Tal vez hoy para nosotros no significa algo alarmante o asustador, pero en aquella época sí lo era. En aquella época esto no solo significaba una enfermedad atroz que iba debilitando el cuerpo de la persona, sino que también tenía consecuencias sociales. Era la persona, por causa de su enfermedad, era aislada. Eran hombres ambulantes, aislados de la sociedad, obligados a vivir fuera del pueblo. Por ley se le pedía a los leprosos quedarse a cierta distancia de los demás. Y cuando la gente caminaba cerca, ellos estaban obligados a gritar. Ellos mismos estaban obligados a gritar: inmundo, inmundo, para que las personas a su alrededor supieran que allí estaba una persona con la lepra. Levítico, por ejemplo, nos da a nosotros orientación, y por eso es que acontece ese tipo de ley. En Levítico 13 dice: y el leproso a quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, será impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces es considerado una persona impura, inmunda, y ahora está confinado a la soledad también, porque tiene que estar fuera. Dependiendo de cuánto tiempo los leprosos ya estaban con esta enfermedad, dice que podían tener, por ejemplo, perder dedos, perder pedazos de la oreja, pedazos de la piel, podían caerse y olían muy mal. Esa era una realidad. Ellos tenían que cubrirse con paños precisamente para que no percibiera lo que estaba aconteciendo con su piel. Y esto no fue simplemente en la época en que está siendo narrado el pasaje, sino que a través de la historia esta ha sido una enfermedad atroz. Por ejemplo, en el medioevo también. Y les traigo un fragmento. Dice que cuando la enfermedad era diagnosticada en un paciente, el sacerdote iba a su casa y lo llevaba a la iglesia entonando cánticos religiosos. Una vez en el templo, el sujeto se confesaba por última vez y se recostaba como si estuviera muerto sobre una sábana negra a escuchar la misa. Terminada esta, se llevaba a la puerta de la iglesia, donde el sacerdote hacía una pausa para señalar: ahora mueres para el mundo, pero renaces para Dios. Eso se le decía a la persona que estaba enferma. Una vez dicho esto, se llevaba al doliente a los límites de la ciudad, donde se recitaban las prohibiciones. Se le prohibía la entrada en las iglesias, en los mercados, molinos y a cualquier reunión de personas. Se les prohibía lavar sus manos o su ropa en cualquier arroyo, salir de su casa sin usar su traje de leproso, tocar con las manos las cosas que quisiera comprar. Se les prohibía entrar en tabernáculos tabernas en busca de vino, tener relaciones sexuales excepto con su propia esposa, esto si ella todavía no le había pedido el divorcio, conversar con las personas en los caminos a menos que se encontrara alejado de ellas. Se les prohibía tocar las cuerdas y postes de los puentes a menos que se colocara unos guantes. Se les prohibía acercarse a los niños y jóvenes. Se les prohibía beber en cualquier compañía que no fuera aquella que era la de los propios leprosos. Caminar en la misma dirección del viento en los caminos. Además, se les ordenaba que cuando muriese debía hacerse enterrar en su propia casa. No sé si ustedes se cansaron de la lista de prohibiciones, pero bien extensa. Imaginen lo que pasaba una persona con esta enfermedad. Y en este artículo que yo saqué, que se llama El impacto de la lepra en la historia, dice: el aislamiento de los leprosos convirtió en realidad la idea de que la lepra fuera o significara para estas personas enfermas una muerte en vida. Y dice que es posible que la existencia del leproso se haya visto más afectada por los problemas psicológicos y por los problemas sociales que por la propia enfermedad en sí. Era tan traumático para una persona que caía en esa enfermedad, la discriminación, el estar aislado, era para él peor que la propia enfermedad en sí. Así que estamos hablando de un contexto donde estas personas estaban padeciendo, hermanos, feo. Estaban padeciendo mucho. Y estos hombres no tenían cheque de invalidez. Estos hombres no tenían welfare. Estos hombres no tenían food stamp. Estos hombres no tenían seguro médico. Ellos no tenían seguridad social. Ellos habían sido literalmente abandonados por la sociedad. Así que por eso es que el texto nos dice: los cuales se pararon de lejos. Por eso es que ellos claman de lejos. Y dice en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres, hermanos, piden ayuda y reconocen de hecho que quien estaba pasando por allí era el maestro, era Rabí. Por eso es que ellos claman. Tal vez la única oportunidad que estos hombres iban a tener en su vida de poder experimentar una sanidad era aquella. Tal vez se habían enterado de la fama de Jesús cuando Jesús curó a otros leprosos. Por ejemplo, Lucas registra otro acontecimiento de sanidad de la lepra, como por ejemplo en Lucas capítulo 5, versículo 12 al 13, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Este es otro caso en el que vemos que Lucas nos narra un acontecimiento semejante. Pero a diferencia de lo que pasó con este hombre, Jesús no toca a los 10 leprosos, ni les da directamente una palabra de sanidad. Lo que Jesús dice, versículo 14, dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. En este caso, la limpieza, la sanidad de estos hombres aconteció en obediencia a lo que el propio Jesús estaba diciendo: muéstrense a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué mostrarse a los sacerdotes? Aquí hay otro punto importante que necesitamos conocer el contexto. En Lucas capítulo 5, versículo 14 dice: Jesús le había dicho a un leproso diferente: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza, según Moisés ordenó, para testimonio de ellos. Ningún leproso podía ir directamente para su casa o ir directamente para el templo. Había un proceso, había un ritual, había todo un proceso en el cual él tenía que entrar para ser otra vez reintegrado a la sociedad. Él tenía que ser declarado limpio por un sacerdote. Eso llevaba consigo una ceremonia, hermanos, muy elaborada, detallada, que tomaba inicialmente 8 días. Tenía que ser afeitado completamente, bañado y examinado. Después venían los sacrificios, rociaduras de sangre, de aceite, ungimientos, ofrendas. Y todo esto después tenía que pasar 8 días más para que pudiera ser restaurada a su familia y a sus derechos. Les traigo una porción para que ustedes entiendan de qué se trata. Levítico capítulo 14 es largo el capítulo, así que solamente escogí algunos textos para que ustedes tengan idea de cómo era el proceso. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará a la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defectos y 1 cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 log de aceite. Y esto era orientaciones para los que tenían más dinero. Los que tenían menos dinero eran pobres, tenían otras orientaciones también para seguir. Entonces esto es un fragmento para que ustedes entiendan que cuando Jesús está mandando precisamente a aquellos hombres a que se presentaran frente al sacerdote, es para que ellos pasaran por todo este proceso de reintegración que demoraba 16 días, de rituales, de ungimientos y de sacrificios. Estas ceremonias, aunque eran altamente, hermanos, simbólicas y religiosas, eran usadas como tipos para enseñar al pueblo que la restauración de un hombre inmundo tenía un precio a pagar. Y eso es lo que pasa, porque la lepra viene a traernos a nosotros una idea del pecado. Y es precisamente lo que acontece. Hubo sacrificio por el pecado, hubo un precio por el pecado. Alguien vino a morir para pagar la sentencia, ¿verdad?, que el pecado llevaba como consecuencia en nuestra vida. Ahora el texto dice que mientras ellos iban, fueron limpiados. Y aquí tenemos 6 aspectos, hermanos, que eran comunes a estos 10 hombres. En primer lugar, todos estaban afectados con la terrible enfermedad, la lepra. Todos estaban decididos a hacer algo al respecto. Todos habían oído hablar de Jesús y creían que Jesús podía sanarles. 4, todos apelaban a Jesús reconociéndole como maestro o rabino. Todos, en obediencia al mandamiento de Cristo, emprenden el camino hacia los sacerdotes. Y por último, todos son sanados. Los 10 viven estas 6 características semejantes. Pero en este punto se acaba la similaridad. Y ahora hay algo que es diferente. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice que se postró en tierra, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y hermanos, analizando el texto, veo que nos trae a nosotros algunas enseñanzas con relación al hecho de nosotros ser agradecidos. Hasta ahora vimos el contexto, pero yo quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes 3 aspectos que nos pueden ayudar a nosotros como hijos de Dios a tener un corazón realmente agradecido. Yo encuentro en ese texto 3 cosas. En primer lugar, que agradecimiento tiene que ver con entender que yo soy el necesitado. Agradecimiento tiene que ver con entender de dónde Jesús me sacó y qué yo tengo hoy en Jesús. Y agradecimiento tiene que ver con reconocer al autor de la dádiva. Esas 3 cosas nosotros las vemos en este pasaje. En primer lugar, agradecimiento tiene que ver con entender que yo soy necesitado. El pecado ha infundido en el corazón del ser humano que él es semejante a Dios. Ha traído esa mentira de que nosotros podemos dar cuenta de nosotros mismos y por consecuencia que nosotros podemos prescindir de Dios. Como yo soy igual a Dios, pues entonces yo tengo el derecho de obtener cosas en mi vida. Y ese es el problema principal del ser humano: creerse que es Dios y como consecuencia prescindir de Dios, pensar que es independiente, que es autosuficiente, pero no es verdad. Nosotros no somos iguales a Dios. En forma alguna nosotros somos iguales a Dios. Él es creador. Nosotros somos criatura. Amén. Él es todopoderoso. Nosotros no tenemos casi nada de poder. Es más, somos débiles, débiles. Él es omnisciente. Nosotros tenemos un conocimiento muy limitado. Él es omnipresente, por citar algunas características. Yo estoy limitado a un lugar por vez, ¿verdad que sí? Si usted dejó cocinando carne allá en la casa, si no lo puso en modo automático, usted va a encontrar la comida quemada hoy, ¿verdad que sí? Ustedes saben que había un hacendero, alguien que tenía una hacienda y él tenía vacas en esa hacienda y él era cristiano. Pero hacía ya algunas semanas que no iba al templo. Y el pastor fue a visitarle y le preguntó: hermano, ¿por qué es que usted no está viniendo al templo? Y él le dijo: pastor, es que yo no tengo con quién dejar las vacas y tengo miedo que me las vayan a robar. Entonces el pastor le dice: hermano, no hay problema, vaya al culto. El Señor cuidará de todos sus bienes, incluso sus vacas. Así que él se preparó, se alistó el próximo domingo y fue al servicio. Cuando comienza el servicio, el pastor estaba muy feliz por verlo allí y le dice a todos los hermanos: bienvenidos, hermanos, a este tiempo, a la casa del Señor, donde vamos a ofrecer culto a nuestro Dios, porque creemos que Dios está aquí. En ese momento se levanta el hombre y dice: pastor, un momentico, si Dios está aquí, ¿quién está cuidando de mis vacas? Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, amén. No es igual que nosotros. Y aquí vemos una diferencia muy grande. Dios es santo. Usted y yo somos inmundos por causa del pecado. Por causa del pecado. Toda esa prepotencia del ser humano se acaba, hermanos, cuando uno tiene que pedir ayuda. Y por eso es que no nos gusta pedir ayuda, porque no queremos bajar del trono donde yo soy el más que puedo, el más que sé, donde yo soy el autosuficiente. Cuando el ser humano necesita pedir ayuda, entonces se acaba toda la prepotencia. Cuando, hermano, yo pido ayuda, todo pedido de ayuda tiene como contexto mi limitación, sobre algo y tiene como contexto mi fracaso para resolver algo. De lo contrario, usted no pidiera ayuda, ¿verdad que sí? Es porque usted cree que la otra persona puede ayudarle a hacer aquello que usted no puede conseguir hacer. Y hermanos, así estaban estos hombres leprosos. Ellos estaban en una condición de salud deplorable. Ellos estaban en una condición donde ahora estaban aislados socialmente, estaban sufriendo el aislamiento social. Y en esa condición, sin esperanza de sanidad, estar lejos de la sociedad, ellos ahora gritan y dicen: Señor, ten misericordia de mí. Señor, sánanos. La gran mayoría de los que estamos aquí, que han reconocido a Jesucristo en su corazón, están en este lugar porque un día pidieron ayuda también al Señor. Amén. Señor, mira mi pecado, Señor. Señor, mira mi condición. Yo reconozco que necesito de ti. Auxilio, Jesús. Sin ti yo no puedo vivir. Sé Señor y Salvador de mi vida. Por eso es que nosotros hemos entrado a este lugar. Solo Jesús, hermanos, es el único que tiene el poder para sanar. Solo Jesús es el único que tiene el poder para dar vida. Solo Jesús es el único que tiene el poder para nosotros, para perdonar pecados. Solo Jesús tiene el poder para restaurar nuestra comunión con Dios. Solo Jesús puede ayudarnos a permanecer firmes aún en nuestro andar con Dios. Porque si nos separamos de Él, estamos en peligro. Así que sin Jesús no puedo. Yo necesito decir a cada momento en mi vida: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Entonces, cuando yo reconozco esto, no tengo derecho de reclamar nada. No tengo derecho de exigir nada. Porque yo entiendo que lo que yo recibo es simplemente por gracia. Que lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado abundantemente sin yo merecerlo. Es porque Dios en su misericordia lo ha querido disponer para mi vida. Pero yo no tengo el derecho de exigir. Yo no estoy en la misma condición de Dios. Yo soy dependiente absolutamente de Dios. Yo necesito del Señor. Yo no puedo vivir sin Dios. Usted no puede vivir sin Dios. Y eso hace toda la diferencia cuando nosotros vamos a tener o cultivar un corazón agradecido. No soy igual a Dios. Yo necesito de Dios. Sin Dios no consigo. Apenas me siento agradecido porque lo que sin merecimiento Dios me da a cada día, yo lo puedo ver constantemente. Agradecimiento tiene que ver con entender de dónde Jesús me sacó y qué yo tengo ahora en Jesús. Cuando Jesús le dice a estos hombres leprosos que se presentasen delante de los sacerdotes, lo estaba haciendo por dos motivos: uno, para cumplir la ley de Moisés, y dos, para que diesen testimonio. Eso es lo que dice la palabra en Lucas 5:14. Dice: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza según Moisés ordenó, para testimonio de ellos. En los años por venir, estos hombres leprosos tendrían ahora un testimonio poderoso. Podrían pasar el resto de sus vidas hablando de lo que Jesús hizo, del milagro que Jesús obró en sus propias vidas. Ellos fueron sanados. Un día yo fui leproso, podrían decir. Estaba totalmente solo, sin esperanza. Estaba viviendo una muerte en vida. Estaba sucio, estaba inmundo, estaba perdido. Pero Jesús vino y me rescató. Jesús vino y me sanó. Jesús vino y me dio una nueva oportunidad. Me ha devuelto la vida. Alabado sea su nombre. Ellos tenían esta oportunidad de testificar. Y yo pregunto para nosotros en esta tarde: ¿recordamos nuestros comienzos? ¿Recordamos nuestro pasado? ¿Recordamos el sufrimiento de nuestro ayer, el dolor, la tristeza, el descontrol, la desesperanza, el rechazo, la debilidad y el fracaso? ¿Será que nosotros podemos ver lo que Jesús ha marcado como diferencia en mi vida? ¿Lo veo hoy o no lo veo? Jesús para mí es alguien que marca una diferencia en mi vida. ¿Será que mi vida de pecado, y no estamos hablando simplemente de cosas materiales, porque a veces nosotros pensamos que simplemente las bendiciones se reducen a lo que Dios me puede dar materialmente, pero eso es lo mínimo? Yo creo que eso es como rodar la maquinaria, ese es el pan nuestro de cada día. Dios es el Dios poderoso para darnos lo que nosotros necesitamos, y de hecho Él siempre nos da de forma abundante. Nosotros somos los que no sabemos administrar muy bien lo que Dios nos da. Nos metemos en los problemas y después queremos que Dios nos saque de los aprietos. Pero la realidad es que Dios está dispuesto no solo a bendecirnos materialmente, pero principalmente espiritualmente. Jesús marca diferencia en mi vida, porque en mi vida de pecado, mi vida donde el pecado yacía, mi vida donde el pecado me controlaba, era una vida de destrucción, era una vida de muerte, era una vida sin esperanza, era una vida destinada al infierno. ¿Eso hace diferencia en tu vida y en mi vida? Hoy en Jesús yo tengo promesas. Hoy en Jesús yo tengo una condición de restaurado. Yo no tenía esperanza de venir delante del trono de Dios, pero en Jesucristo yo lo tengo. No lo puedo hacer libremente pensando que ese es mi derecho. Es el derecho que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario por mí. Si no fuera Jesús, nosotros no podemos alabar. Si no fuera por Jesús, nosotros no podemos pedir. Si no fuera por Jesús, nosotros no podemos andar. Nos separamos de Jesús y estamos completamente perdidos. Ser agradecido tiene que ver cuando nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha entregado, en lo que ahora usted y yo disfrutamos. No podemos olvidar eso. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 11 y 12 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que Dios ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Necesitamos recordar lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 17 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, qué cosa tremenda es saber que en este andar con Dios nosotros podemos tener la garantía de una victoria segura. Aun cuando pasemos por problemas, aun cuando nos deslizamos, aun cuando el pecado genera heridas y traumas en nuestra vida, nosotros sabemos cuál es nuestro final. Aleluya. Y no hay nadie que pueda robar esa realidad de nuestra vida. Romanos 8 lo dice: nada nos puede separar del amor de Dios. Jesucristo nos da garantía de la victoria. ¿Eso no es algo tremendo para recordar todos los días? Agradecimiento tiene que ver con reconocer también al autor de la dádiva. Dice el versículo 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, dice Jesús. Eran 10 que fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? No podían venir a dar gloria. El pueblo de Israel tenía ese problema. Se olvidaba de dónde Dios lo había sacado muchísimas veces. Miren lo que Dios dice, Deuteronomio 8 versículo 11 al 14: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Atención, no suceda que comas y te sacies con el pavo, y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así somos nosotros los seres humanos de propensos. Cuando recibimos las dádivas, nos podemos olvidar fácilmente del autor de las dádivas, del que nos ha bendecido. Ustedes saben que David Wilkerson es un pastor que ya falleció, lo teníamos aquí muy cerca. Él fue el que escribió el libro La Cruz y el Puñal. Él fue alguien que experimentó en su vida un ministerio fructífero, rescatando personas de la droga, personas de la delincuencia. Él estuvo ese fue el enfoque principal de su ministerio. Y a lo largo de su ministerio, él llegó a algunas conclusiones importantes que yo quiero compartir con ustedes. Dice, al final de su ministerio, él dice: uno de mis más grandes pesares en todos mis años de ministerio ha sido ser testigo del agotamiento
de antiguos adictos y alcohólicos que habían sido liberados milagrosamente de vidas de terrible pecado y crimen. Muchos de ellos fueron llamados por Dios para predicar. Pero las iglesias y los pastores a lo largo de los Estados Unidos seguían pidiéndoles que vinieran y dieran sus testimonios espectaculares. Eran persuadidos y animados a dar detalles sangrientos de su pasado. Ahora, años después, muchos de estos antiguos adictos están contando la misma historia. Hace 15 años era un chulo, viví con prostitutas, yo fui a la cárcel 20 veces. Un día alguien me dijo sobre Jesús y fui limpio y sanado. Amado, dice el pastor, cientos de tales preciosos convertidos están ahora agotados, apartados y náufragos. No tienen nada del carácter de Cristo, ninguna relación con Dios, porque están viviendo en una sola experiencia, la experiencia del pasado. Nunca se volvieron a Jesús. Y nosotros muchas veces podemos caer en esto. Podemos experimentar el milagro de Dios. Podemos experimentar la respuesta, la sanidad, la restauración. Sin embargo, cuando eso llega, hermanos, no significa, no garantiza que usted y yo estamos teniendo realmente una relación con Jesús. Muchas veces podemos estar disfrutando el beneficio de las bendiciones, pero estamos totalmente ajenos al autor. ¿Cómo se siente ese Jesús, el cual todos los días nos da tan innumerables bendiciones, cuando nosotros realmente ni lo consideramos en nuestra propia agenda, en nuestra propia vida? Los 9 leprosos de nuestro pasaje habían recobrado su amor propio, habían entrado de nuevo a la vida de la iglesia o a la vida social, regresado a sus familias si lo tenían, habían recobrado las bendiciones materiales, pero estos hombres no volvieron para encontrarse con Jesús. Les faltó eso. Agradecimiento tiene que ver con reconocer al autor de la obra. Agradecimiento tiene que ver con ir a Jesús. Agradecimiento tiene que ver con dar gloria a Dios, porque es el único que puede dar lo que nadie puede dar, solamente Dios. Esos 9 leprosos representan a miles de almas que hoy se sientan en las iglesias, escuchar hablar de Dios, de los hechos de Dios, y hasta participan de algunos milagros hechos por Dios, pero nunca le reconocen, nunca le notan, nunca vuelven agradecidos a Él, nunca cultivan una relación con ese Dios de la bendición. Hablamos de la bendición, pero nos olvidamos del autor. Hermanos, no se trata de programas, no se trata de ministerios, no se trata de templos, no se trata de clases. Todo eso está muy bien, pero usted puede estar en todas esas cosas, sin embargo, puede estar lejos de Jesús. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Cualquier milagro en nuestra vida debe llevar a apuntar toda nuestra vida y nuestro corazón hacia Jesús. Si no lo hace, es perdido. Cada obra, cada dádiva, cada detalle en nuestra vida debe hacernos mirar para Jesús. Tenemos ojos hoy para mirar a Jesús. Agradecimiento, se trata de eso. Se trata de darle la gloria a Dios. Se trata de venir postrado como ese único que vino, se postró a los pies de Jesús y le dijo: gracias. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. No queremos salir de este lugar, Señor, ignorantes a lo que tú nos estás diciendo. Perdónanos cuando muchas veces, Señor, nos creemos merecedores de lo que tenemos, y muchas veces protestamos, blasfemamos, criticamos. Hay palabras de queja, Señor, en nuestros labios, porque pensamos, Señor, que merecemos aún más. La verdad es que no merecemos absolutamente nada, Señor. Si algo tenemos es por simplemente por tu gracia y por tu misericordia. Señor, no nos ayudes, Señor, a alimentar nuestro ego, más ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro nada delante de ti. Y con ese corazón vaciado de nosotros mismos, podamos venir en ofrenda, Señor, delante de ti para decirte: aquí nos postramos, Señor, hoy, porque todos los que estamos en este lugar hemos sido beneficiarios de tus dádivas, de tu amor y de tu abundancia. Y queremos decirte, Jesús, gracias. Ayúdanos a cultivar un corazón que mira lo que tú has dado, que entiende de dónde tú nos has sacado, que contempla y ve la diferencia de lo que tenemos hoy en ti, Señor, y que en cada oportunidad consigue darte la gloria. Consigue, Señor, darte la gloria que solamente a ti te pertenece, porque sin ti, Señor, no somos absolutamente nada. Sin ti, nada en nuestra vida sería, Señor, fructífero y verdadero. Te necesitamos, Jesús. Mira para nuestro corazón. No queremos ser más, Señor, como esos 9 que fueron beneficiarios, Señor, de tu amor y de tu obra, pero se olvidaron de ti. Queremos ser como ese 1 que pudo, Señor, retroceder, venir a tus pies y decirte gracias. Así queremos ser, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.